Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente en la 95.5 FM Patricios. Con otra emisión de Las Damas y los Vagabundos, la señorita Laura Resquiña.
¿Qué tal, Camila Ahumada? ¿Cómo le va?
Muy bien. Nos falta una Laura
Nos
hoy.
Nos falta Laura Brizuela, que hoy se hizo la rata.
Pero dejamos su lugar, mira. No hay nadie sentado en tu micrófono, Laurita, para que nos estés escuchando.
Nadie te ocupó el lugar.
Pero bueno, tenemos en la producción la señorita Mariana Morielo.
Y Mauro lo tenemos Mauro como operador. Que en realidad está reemplazando a Martín Troncoso, que tuvo un pequeño inconveniente.
Ya lo vamos a tener de vuelta, seguramente.
Sí, lo extrañamos mucho, lo extrañamos.
Pero acá Mauro presente, perfecto. Pero bueno, tenemos hoy un programa cibernético, pero primero vamos a dar las vías de comunicación.
Vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos llame y se gane entradas. Hoy no para ir al teatro, sino para ir a shows. Tenemos entradas para shows.
Para que se vayan de joda.
Para que vayan a escuchar música, que bueno, siempre viene bien. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666.
O mails, ¿no?
O nos pueden mandar un mail a damasyvagabundos@gmail.com. O pueden entrar a la página nuestra y escuchar programas anteriores en www.damasyvagabundos.wordpress.com.
¿Y para qué shows es?
Y tenemos dos. Uno es para ver al grupo Chúcaro, que presenta Buen Día Ojo Tuerto, que es el viernes 20 de noviembre a las 22 horas en Libario Bar, en Julián Álvarez 1315. Esto es para el viernes 20, para ver a Chúcaro. Y después tenemos también para ver Adentro de Adentro, que presenta su disco Reverdecer. Esto es el domingo 22 de noviembre a las 21 en el espacio No Avestruz, en Humboldt 1857. Te cuento que Adentro de Adentro, el tipo hacen una música que se llama devocional, gitana y suramericana.
¡Qué divertido!
O sea que sí, tiene mucha... tenemos mucha expectativa por ese show.
Sí.
Así que llamen, que se ganan entradas para ver estos espectáculos.
Perfecto. Pero bueno, vamos a empezar un poco con el programa de hoy en un sábado alucinante, aparte. Parecía que iba a venirse el cielo abajo ayer. Se vino abajo,
¿no? Se vino abajo, definitivamente, pero por suerte mejoró el tiempo y hoy tenemos un día de primavera perfecto.
Espectacular. No para estar metido en redes sociales, ¿o no? Hoy está para estar al aire libre.
Hoy está para estar al aire libre, pero en realidad a veces uno prefiere estar en la red social.
Te quedás en la computadora, te empezás a meter por lugares, pero de esto es lo que vamos a hablar un poco hoy. Redes sociales, internet, un poco de todo este mundo cibernético. Pero arrancamos un poco con la historia, les voy a ir contando. Que desde su ingreso en nuestra vida, digamos, los sitios de redes sociales como por ejemplo MySpace, Facebook, Twitter, atrayeron a millones de usuarios. Pero primero podemos definir a la red social como una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos en los que, digamos, los actores son los individuos y las aristas son las relaciones entre estos individuos dentro de la red social. Como les decía entonces, muchos de estos sitios de redes sociales atrayeron a millones de usuarios y actualmente existen más de 200 sitios de redes sociales, que nosotros vamos a hablar de los más conocidos, no de todos, porque obviamente 200
son
muchísimos y es imposible conocerlos todos. El primer sitio de redes sociales reconocible fue, arrancó en 1997 y era 6degrees.com y permitía a los usuarios crear perfiles, listas de amigos de amigos de sus amigos, digamos que esto es lo que nos lleva, ¿no? La red social, que yo soy amiga tuya y después soy amiga de todos los demás que son amigos tuyos también.
Sí, el concepto de amigo también después vamos a tratar de definir, sí, ¿no? Qué es lo que es ser amigo en el ciberespacio.
Sí, es verdad. Después, de 1997 a 2001, aparecieron Asian Avenue, Black Planet y Mi Gente, que permitían a los usuarios crear relaciones personales y profesionales, creando perfiles que permitían que los demás usuarios identifiquen también amigos en sus redes sin tener que pedir la aprobación de esas conexiones. Pero al 2009 los principales competidores a nivel mundial de redes sociales son Hi5, MySpace, Facebook y Twitter. MySpace, por ejemplo, se instaló en el 2003 y fue diferenciándose de los otros sitios porque permite a los usuarios personalizar sus páginas. Facebook, por ejemplo, fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias porque en 2004 los usuarios de este sitio estaban obligados a proporcionar sus direcciones de correo electrónico asociadas con la institución a la que iban. Posteriormente se fue ampliando y se incluyó a estudiantes de secundaria, profesionales y todos los usuarios potenciales de Internet que quieran participar. En Facebook, por ejemplo, lo que tiene de diferencial es que solo pueden hacer públicos sus perfiles a otros usuarios del sitio. O sea, si vos no estás asociada a Facebook, no podés ver mi perfil. Que eso está bueno porque de algún modo es como que si vos seleccionás de buena forma a tus amigos y no aceptás a cualquiera, no necesariamente tienen por qué conocer todos tu perfil. Después, los fundamentos tecnológicos, digamos, de todos estos sitios sociales, son la consolidación de aplicaciones que sean comunes en un único sitio. O sea, se expresan tecnologías estándar como correo electrónico, los protocolos HTTP para facilitar las operaciones de subir o bajar información del sitio, o sea, fotos, información, y además se utiliza lo que es mensajería instantánea y protocolos de uso común que se pueden ir viendo en todas las páginas web. Los principales proveedores de estas redes sociales están construidos sobre plataformas que van apoyando las necesidades de estos consumidores. Y, digamos, todo lo que se les ofrece está también como que se atiene a ciertas normas comunes que son impulsadas por la aplicación y el mismo diseño de estas funcionalidades o necesidades. Una de estas funciones principales de las redes sociales son la diseminación de información de los usuarios. Y por esto es que la seguridad de la información, como decíamos antes, se volvió un problema bastante común. Uh-huh. Ya sea que te etiquetan en fotos o que suben videos sobre vos o lo que sea.
Sí, no, además partamos de la base, ¿no? O sea, vos te pasa algo y lo comunicás y lo publicás en Facebook, por ejemplo, y se enteran todos tus amigos, que en realidad, amigos, ¿podés tener 320 y pico de amigos? No.
Y no.
Entonces, en realidad, uno está publicando información a un montón de gente que en realidad no sabes, ¿no?
Famoso estoy pensando de Facebook o de Twitter, sí, que vos pones lo que estás haciendo en ese momento. Pero bueno, eso es un poquito la historia de lo que son las redes sociales.
Bueno, de Facebook no vamos a hablar porque ya hablaste vos.
Sí, hablé un poco, pero hablamos un poquito así los que no lo conocen.
Facebook es un sitio web gratuito de red social creado por Mark Zuckerberg. Originariamente, como vos comentaste, era un sitio para estudiantes de Harvard. Uh-huh. Ahora actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Y Facebook, bueno, como vos decías, vos decidís quién puede ver tu foto y tu perfil, o sea que ahí queda asegurada tu privacidad. Y las fotos también, o sea, si vos querés hacerlas públicas o las puedes hacer privadas. Solo tenés acceso a las fotos y los perfiles de las personas que son tus amigos. Uh-huh. No podés entrar al perfil de otros. Después tenemos a MySpace, que es otra red social. MySpace te permite tener tu espacio personal y es 100% gratuita. Y permite subir canciones en MP3. Uh-huh. Por eso es que MySpace es el elegido de los grupos de música y los artistas que usan ese espacio para promocionarse. Es el primer lugar.
Pueden subir los discos en formato MP3 para que los usuarios lo puedan escuchar.
Exacto. O sea, puedes hacer conocer todo lo que son tus gustos, tus aficiones en tu propia página personalizada. Uh-huh. Después tenemos uno que se llama Keteque, una red social que se llama Keteque, que es una red muy nueva y que dicen que combina, yo todavía no la conozco, pero combina parte de Facebook y parte de Twenty. Twenty es como la versión Facebook, pero española. Uh-huh. Y Keteque apunta a un público joven, es la primera red social multiplataforma que permite acceder a través del ordenador, el teléfono celular e Imagenio. Los usuarios de Keteque comparten contenidos multimedia como videos, fotos, tienen blog, pueden tener un blog.
Adentro de la misma red social. Qué bueno eso.
Y enviar mensajes a otros usuarios. Y el principal atractivo de Keteque es que tiene un juego multijugador 3D que se llama Keteque City, en el que los usuarios se interrelacionan entre sí y realizan misiones de estrategia, superan retos. Está muy interesante.
Esos jueguitos,
¿no?,
son un problemón porque uno no puede parar. O sea, una vez que conoces los jueguitos de la red social, olvídate, no puedes salir de ahí.
No salís de ahí adentro nunca más. Después tenemos a la cara. A la cara intenta superar a Facebook y a Twenty. No necesitas que te inviten para registrarte, lo mismo que en Facebook, te registras por tu cuenta, pero para acceder a perfiles sí es necesario que las otras personas te admitan como amigo. Lo primero que llama la atención es el diseño y el colorido. A la cara busca una, justamente se llama a la cara porque tenés que sí o sí poner tu foto en el perfil. Es decir, no podés no tener foto. Y eso está bueno para...
Como para que si alguien tiene tu mismo nombre,
no,
sepa
para
que
evitar,
sos vos.
Sí, pero además para evitar el hecho de que alguien se meta a chusmear y no sepas quién es, digamos, que no, claro. no, que... Porque, bueno, pasa mucho eso. En
que no te acuerdes persona. El nombre, pero que sí le puedas...
Es dar
relacionarle
la cara.
Con la cara, claro.
Es dar la cara. Después tenemos High Five, que también, bueno, es bastante conocido. Acá se usó bastante, se usa bastante. Y tiene millones de miembros en todo el mundo también, High Five. Sabíamos, vos no sé si lo dijiste, que Facebook tiene 250 millones de usuarios en todo el mundo.
No lo había dicho.
250 millones, casi es una barbaridad. Así que, bueno, esos son más o menos... Los más conocidos de las redes sociales, las redes sociales más conocidas.
Uh-huh. Pero bueno, después tenemos otros datos sobre Facebook, por ejemplo, que principalmente propone un desafío para lo que es el desarrollo profesional, porque los registros provocan algunos conflictos como rechazos y despidos de la gente. Más que nada porque, por ejemplo, Facebook es como muy... persuasivo, digamos. Uno, Facebook te llama a que vos te conectes porque tiene notificaciones de lo que estuvo pasando en tu cuenta. O sea, vos te dan ganas de conectarte a Facebook para saber qué es lo que estuvo pasando. O sea, si alguien subió una foto tuya, si la comentaron, si subieron un video, si les interesó el link que vos hiciste, lo que sea. Pero y, también tiene algunos problemas. Sí, decime.
No, y eso genera, claro, que te den ganas de abrir Facebook para ver qué es lo que te dejaron, qué foto te etiquetaron, por lo menos para
exacto.
ver a dónde quedaste escrachada.
Claro, y cuán escrachada quedaste aparte. Pero bueno, las redes sociales en general cumplen una función, que es ofrecer muchas cosas en un solo paquete. Por eso se suele acudir a ellas, pero también tiene algunos problemas, como que las empresas que permiten que sus empleados se conecten pierden la productividad de sus empleados y además este empleado puede llegar a subir información sensible o comprometida de la empresa, por
claro.
lo cual se puede llegar a generar algunos despidos. Pero bueno, parece que en Facebook y en MySpace el límite entre lo privado y lo personal y lo que es la imagen pública es bastante borroso, como lo que estábamos diciendo antes.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema, Cami, ¿te parece? Algo que tiene que ver
relacionado con esto, mira.
Con este tema, vamos.
Si no te conectas al Messenger.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Bueno, agradecemos a Audio Iluminación, servicio de alquiler y ventas de audio y iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs, boliches. Es www.audioeiluminacion.com.ar. Se pueden comunicar con Gustavo Antonelli al teléfono 4925-5556 en Avenida Boedo 1747, Capital Federal.
¿Será que fue? Leyendas urbanas.
Bueno, muy bien, seguimos acá con las damas y los vagabundos. Tenemos columna de leyendas urbanas, pero antes vamos a dar de nuevo las vías de comunicación para que se lleven entradas para ir a ver los shows.
Nos tienen que llamar al 4911-0657 o 4912-6666 y se ganan entradas. Llamen, tienen tiempo hasta las 8 de la noche.
Bueno, el aire es todo suyo.
El aire es mío y hoy tenemos varias leyendas urbanas.
Es
hoy,
verdad,
hoy
tenemos dos.
Tenemos doblete
hoy
de
prepárense,
leyendas urbanas.
Mira.
La que, bueno, de lo que voy a hablar ahora en realidad es un personaje histórico que fue Juan Azurduy, muy conocido. Hay una canción que se canta en el colegio de Juan Azurduy. O sea, tiene toda una
¿cuál
tradición.
Es la canción?
No te la voy a cantar. No te la voy a cantar, pero es una canción muy, muy famosa y muy conocida. Juan Azurduy nació en Toroca, cerca de Chuquisaca, en el Alto Perú, el 12 de julio de 1780. Chuquisaca forma parte de lo que hoy sería Bolivia. Uh-huh. Ese año la ciudad de La Paz estaba sitiada por Túpac Katari y Bartolina Sisa, que estaban alzados en apoyo de Túpac Amaru. Túpac Amaru, un indio que luchó contra los realistas, no contra los españoles. Durante su instancia, su familia tiene un buen pasar. Ella va a aprender el quechua y el aymará, que eran los lenguajes indígenas, además del castellano, ¿no? Obviamente. Va a trabajar el campo. Se va a relacionar mucho con los campesinos y los indios, y esto después va a tener que ver en su futuro, ¿no? Porque ella después, bueno, va a luchar por la independencia de Sudamérica. Va a morir el padre, después la mamá, y ella va a quedar a cargo de una tía, de la hermana de la madre, Rosalía, sí, que era muy cerrada y tenía una muy rígida disciplina. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Como esta mujer era tan severa, la va a enclaustrar en el convento de Santa Teresa. Ella se va a rebelar contra esta rígida disciplina del convento, uh-huh, y va a empezar a hacer reuniones clandestinas donde va a aprender de la vida de Túpac Amaru y de Micaela, que por ese entonces eran los que se rebelaban contra las autoridades. Va a leer la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, y 8 meses después de estar internada en el claustro, la echan, la expulsan,
directamente.
¿No? Directamente. Va a volver a su región natal, es decir, a Chuquisaca, al Alto Perú, y va a conocer a Melchor Padilla, que va a ser el padre de quien va a ser su marido después. Melchor Padilla era amigo de los indios y era bastante obediente de las leyes realistas, pero desobediente de las leyes realistas, y va a morir lejos de su casa, en una cárcel porteña, acusado de colaborar con otra rebelión indígena en el año 1784. Ellos estaban ligados a la resistencia altoperuana. Uh-huh. Manuel Padilla, que era el hijo de Melchor Padilla, va a trabar amistad con Juana. Él va a frecuentar la Universidad de Chuquisaca y van a compartir juntos el conocimiento por la Revolución Francesa. Todo lo que tenía que ver con las ideas republicanas, la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran los conceptos de la Revolución Francesa. Y ahí, bueno, ella va a conocer a Castells, a Moreno, a Monteagudo, todos nombres de la Revolución, ¿no? Uh-huh. Van a tener 3 hijos, Marino, Julián y Mercedes, y se van a casar Manuel Padilla y Juana, y van a tener estos 3 hijos. Van a tener una muy buena situación económica durante un tiempo, aunque él, como era criollo, no podía tener cargos en el cabildo, es decir, él no podía participar de la política por ser criollo. Cuando cae Fernando VII, bajo la ocupación de Napoleón, en 1809, se produce una revolución en Potosí. Sí. Manuel Padilla se suma a la resistencia y encabeza a los indios Chayanta y triunfa. Jura servir a la causa americana y vengar a los patriotas que fusilaron en el levantamiento de La Paz. Vicente Nieto, que va a condenar a la cárcel a Manuel Padilla, y le va a mandar a la mazmorra, es decir, a la tortura, a todos los que participaron de esos levantamientos, entre ellos Manuel Padilla. Al año siguiente de la Revolución de Mayo, estamos hablando de 1810, Manuel Padilla se va a unir a Martín Miguel de Güemes, el caudillo nuestro, y van a ser la pesadilla de los realistas, de los españoles. Uh-huh. Doña Juana, ya en ese momento, es decir, Juana Azurduy, quería acompañarlos, pero estaba totalmente prohibida el ingreso de las mujeres al ejército. En ese momento, la casa de Juana es confiscada, se tiene que mudar a la casa de unos amigos, y Manuel Padilla se enfrenta a las tropas realistas utilizando el método de guerrilla, siendo por primera vez uno de los primeros, ¿no?, que empiezan uh-huh. a utilizar el método de guerrillas. Vence en varias oportunidades y se convierte en leyenda. Para 1813, los revolucionarios pudieron ocupar Potosí y Padilla fue el encargado de reorganizar el ejército. Y ahí sí la convoca Juana. Entonces empiezan los dos a luchar por la revolución en el Alto Perú.
Sí.
Los soldados la veían a Juana como el ejemplo de madre, esposa y como valiente guerrillera. Después de la derrota de Vilcapugio y Ayohuma, la lucha se desplazó al nordeste de Bolivia, donde estaban ellos, y se la llamó Guerra de Republiquetas. Hualparramichi, que era un descendiente de un inca, se va a unir a Juana Azurduy y va a ser el lugarteniente. Ella iba a la batalla, iba a la guerra.
Sí.
En el mes de marzo de 1814, Padilla y Azurduy van a vencer a los españoles en Pombabamba y Tarbita. El ejército español va a poner todo a su alcance, todo lo que está a su alcance, para tratar de vencer a esta pareja de caudillos. Las tropas se tienen que dividir. Entonces Padilla se va hacia el lado de la laguna y Juana Azurduy se interna en la zona de los pantanos con sus cuatro hijos pequeños. O sea, hay que pensar...
Con los cuatro con chiquitos los cuatro hijos. A la guerra.
Exactamente, sí. Y no solo eso, sino que estaba embarazada.
Wow.
Los cuatro hijos van a morir en esta contienda. Primero van a morir dos y después van a morir otros dos de fiebre y disentería. Y ahí empieza como una guerra bestial entre este matrimonio y los españoles. Que van a ser realmente muy sanguinarios, uh-huh. Tanto Padilla como ella. Y bueno, ella, acá cuenta la historia, que ella embarazada sufre los dolores de parto cuando escucha la caballería que le estaba pisando los talones, que la estaba persiguiendo, así es bastante impresionante. La hija va a nacer, se va a llamar Luisa, y va a nacer junto al Río Grande, y ya desde que nace va a participar de la vida revolucionaria. Una de las cuestiones por la que querían alcanzar a Juana, además de vencerla, era porque querían quedarse con el tesoro de 60.000 duros que tenía ella para solventar la revolución, los guardaba ella.
Sí.
La cuestión es que ella se va a enfrentar a los realistas, no le van a poder robar el dinero y tampoco la van a matar ni a ella ni a su hija.
¿Qué son los duros? ¿Es como la moneda peruana?
Es un dinero español. Ella, bueno, va a cruzar, se va a meter en el río, va a cruzar este río nadando junto uh-huh. a su hija y van a salvar la vida. La nena,
bebita.
Sí, una bebé por recién favor. Nacida. Ella se la va a dejar a Anastasia Mamani, una india que la va a cuidar durante muchos años a esta chica, mientras ella seguía luchando por la independencia americana. En 1816, ellos tenían a sus órdenes, ella y su marido tenían 6.000 indios a sus órdenes, es decir, el ejército era bastante importante. Uh-huh. Y van a volver a sitiar la ciudad de Chuquisaca. Los realistas le van a poner fin a este cerco y van a matar a Padilla. Manuel Belgrano, a partir de esto, le va a enviar una carta donde le va a nombrar a ella, a Juana Azurduy, teniente coronel, y le va a regalar una espada. Cuando matan a Padilla, los españoles exhiben la cabeza de este hombre en la plaza pública durante meses. Y esta misma cabeza se va a convertir en símbolo de la resistencia. El 15 de mayo de 1817, Juana recupera la cabeza.
Sí.
¿Qué pasa? Cuando muere Padilla, ella se queda, no puede seguir luchando, se va a unir a Güemes, va a estar 3 años luchando junto a Güemes, uh-huh. y cuando Güemes muere, va a quedar sin dinero, va a morir en la pobreza, porque, el gobierno no la va a ayudar a Juana Azurduy nunca más, y va a morir el 25 de mayo de 1962, cuando iba a cumplir 82 años, a pesar de que había luchado tanto por la independencia. Es decir, uh-huh. va a morir olvidada de lo que fue la...
De todo lo que sí. hizo por la independencia.
Así es.
Pero bueno, yo quiero saber cuál es la canción. Un pedacito, así la gente sabe
no,
de quién
no,
hablamos.
No, porque además no me acuerdo de la letra tampoco.
Oh, bueno, la va a pensar para la próxima. Vamos bueno. a otro tema y volvemos. Gracias, Lau. No.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Muy bien, seguimos acá con las damas y los vagabundos.
Así
vamos
es, Cami.
A volver a dar los teléfonos. Queremos que nos llamen y que se lleven las entradas.
Que se lleven las entradas para ver estos dos shows que van a estar re buenos. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666.
Pero bueno, vamos
después
a
de tanta historia, volvemos al tema que nos trae hoy al aire, que sí. es
redes sociales.
Las redes sociales.
Qué bueno, podemos decir que las redes sociales, para potenciar su eficacia, operan en tres ámbitos, digamos, que son la comunicación, o sea, nos ayudan a poner en común conocimientos, la comunidad, para encontrar e integrar comunidades, y la cooperación, o sea, nos ayudan a hacer cosas juntos como comunidad. Hay algo que es un nuevo fenómeno que pretende ayudar al usuario en sus compras por internet, que son las redes sociales de compras. Esto que genera un espacio en el que los usuarios puedan consultar todas sus dudas sobre los productos en los que estén interesados, ya sea leyendo opiniones o escribir opiniones y votando a estos productos favoritos. También pueden conocer gente con sus mismas aficiones y comprar ese producto. Esto se llama Shopping 2.0 y es lo nuevo.
Bueno, pero tenemos que interrumpir un segundito lo que me estabas comentando para hablar con Juan Fireman, autor de Facebook. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien. Estamos acá con Camila.
Ah, bueno, un saludo para Camila también.
Hablando un poco de este tema, queríamos saber principalmente cómo surgió esta idea de Facebook. ¿Cuál fue el disparador para que te deseas escribir este libro?
Me parece Facebook, me parece como bastante divertido en muchos aspectos. A ver, primero voy a hacer una aclaración. Yo soy escritor de humor.
Sí.
Antes que nada, o sea, gurú de internet y eso, cero.
Sí.
Me divierte internet, sí, un poquito, pero para jugar, digamos, es como cualquiera, y Facebook, qué sé yo, tiene algunas cosas medio patéticas que son divertidas.
Sí.
Y está bueno, qué sé yo, digo, como yo también me sentía como bastante patético yo mismo, me parecía que era una buena forma de exorcizar algunos demonios y, ya, qué sé yo, que nos riamos un poco. Y también a mí lo que me parecía por ahí un poquito complicado de Facebook y me parecía que estaba bueno por ahí reflexionar algo, era el hecho de que había algunas palabras como que a mí me llamaban la atención que perdieran contenido. Uh-huh. Como por ejemplo amigo.
Sí.
Todos somos amigos, yo y no, la verdad que no somos amigos. Y también, viste, el tema de cuando uno confirma la existencia de un lugar y no tienen la más remota intención de ir. Entonces me parece como que la palabra en Facebook mucho no vale. Y eso, como de formación profesional, como escritor o redactor...
Te llama, digamos, la atención, te parece que no.
Me llama la atención. A mí la palabra me importa, digamos. No en un punto así como dogmático, pero digo, es una herramienta la palabra. Usémosla bien. O sea, si pierde el valor, es lo mismo decir... amigo que decir Zaracatunga, qué sé yo, no, en serio te digo, no, las palabras están dadas por el valor que tienen, ¿no?
Como cookies, por ejemplo.
Como cookies, por ejemplo. Eso, bueno, está bien, eso se lo merecen, pues. Pero bueno.
¿Cómo fue tu experiencia personal con Facebook? Es decir, vos ingresaste porque te interesó, formás parte, o sea, hoy en día la usás.
Sí, a ver, yo ahora... sigo, pero más que nada por una cuestión casi laboral, te diría. Al principio yo laburaba en la revista NA en ese momento, y una compañera me dijo, dale Juan, abrite una cuenta en Facebook. Pues yo la verdad, muchas gracias, no le encontraba, porque digo, mira, si querés charlamos, todo bien, pero no, digo, ¿cuál es la joda de que estemos conectados por Facebook?
Claro.
Ah, dale, bueno, está bien, le hice caso. Y me quedé, y después me quedaba para ver por qué estaba ahí. O sea, porque no le encontraba la gracia. Y me quedé, y así pasaron 2 años.
Sí.
Como verás, soy recontra rápido para darme cuenta de las cosas. Y...
pero alguna utilidad tiene, digamos. O sea, por lo menos ahora decís que por lo laboral estás...
La verdad es que yo también, esto fue una cosa así medio fuera de contexto. Yo me quedé un poco también porque me di cuenta... que me iba a servir laboralmente, más allá del libro, porque empecé a conectarme con gente del ambiente, digamos, de la comedia, alguno de la tele, etcétera, que de otra forma no podría haber llegado jamás. Entonces, en ese sentido está bueno.
¿Y entonces qué es lo que crees que aporta Facebook a lo que son las relaciones de las personas? Porque vos me hablás de que te ayudó en cuanto a lo laboral.
Yo creo que a cada uno le pega por un lado diferente.
Claro.
O sea, hay gente que lo usa para trampear, hay gente que lo usa para levantar, hay gente que lo usa para divertirse, gente que lo usa para reforzar su autoestima. O sea, viste, postea todo el día cosas para que todo el mundo ponga me gusta, qué lindo, qué divertido, qué buenas fotos, qué bien que te queda la zunga, etcétera. Que eso, me parece que cada uno lo mira de un lado diferente, por eso está bueno. Va, digo, por eso tiene éxito Facebook y no MySpace, qué sé yo.
Claro, ¿vos crees que ese es el motivo por el cual la gente se engancha tanto con Facebook? Porque son 250 millones de usuarios.
Sí, ahora no sé en cuánto están. ¿Cuánto decís vos?
250 aproximadamente.
No, ya hace 2 meses tenía 300.
Ah.
Así que ahora deben estar más todavía, seguro. Pero no importa, igual es una guarangada. Yo creo que es como, viste, como una especie de mini componentes. O sea, cada uno pone lo que quiere. O sea, cada uno escucha, uno que escucha CD, otro escucha cassette, otro escucha radio.
Sí.
O sea, por eso todos se juntan ahí, pero no porque sea algo que en común aglutina a todo el mundo.
Y vos hablabas antes de este tema de ver las fotos y demás. ¿Vos crees que Facebook, de algún modo, en cuanto a lo que es, vos me decías también de levantarte a alguien o qué sé yo, crees que puede llegar a facilitar una unión de pareja o una relación? ¿Qué facilidad le da al usuario, por ejemplo? ¿Cuál crees vos, no?
Y 9/10, te diría.
¿Pero por qué? Porque hay una facilidad de o sea, es más fácil chamullarte a alguien a partir de Facebook, la falta de vergüenza, ¿por qué crees que es?
Sí, porque, a ver, hay dos cosas. Primero, fundamental, vos editás la información tuya y ponés lo que quieras. O sea,
claro.
Es una especie de personaje tuyo, no, uh-huh. No sos vos el que está ahí. Vos pones lo que te conviene, omitís lo que no te conviene. Es una forma de empezar de nuevo. O sea, vos pones la foto, viste, esa foto en la que saliste lindo, omitís decir que estás casado, no sé, que eso, podés hacer lo que se te cante ahí. Uh-huh. Podés diseñar tu vida para los demás como quieras.
Claro. ¿Y qué diferencia? ¿Qué diferencia crees que hay, bueno, partiendo de esto, ¿no? Entre una relación real y una que es a través de Facebook. O sea, cuando te enfrentas a la realidad, o sea, se cae todo.
Ah, no tiene nada que ver. Para mí no tiene absolutamente nada que ver. Me parece que es como una especie de carnada.
Claro.
Es empecemos a charlar. A ver, es igual que en una disco, de alguna forma. O sea, cuando alguien se tranza a alguien en una disco, ¿esas personas son las reales?
Y no.
Tampoco. O sea, están en una posición de seducción, en una postura así como súper antinatural, y se dice lo que el otro quiere escuchar, y uno, viste, aprieta la panza, y es muy parecido en ese sentido. Y después, bueno, nada, cuando se cae la ropa y se pasa el efecto del alcohol,
y fuiste.
Ahí ya no está tan bueno, ¿no?
Claro.
Bueno, Juan, te agradecemos mucho esta comunicación.
No, por favor, es a ustedes.
Chao,
hasta luego.
Chao, chao.
¿Será que fue Leyendas Urbanas?
Bueno, estamos otra vez en el aire y otra vez la cortina de leyendas. O sea, ahora tenemos... Cami me hace señas de que tengo que volver a decir las líneas de teléfono.
Acá no hay forma, se van a tener que ganar las entradas.
4911-0657 o 4912-6666. Llámenos, hasta las 8 de la noche hay tiempo. ¿Qué bueno, tenemos hoy, Cami?
Tenemos al Petiso Orejudo.
Al Petiso Orejudo, que ya estuvo. Yo te cuento que este Petiso Orejudo ya estuvo en el programa en uno de los primeros encuentros que tuvimos acá en FM Patricios. Y queríamos darle otra vuelta, ¿no?
Lo vamos a reforzar por si, mira, alguien se cruza a alguien parecido.
Porque además es de Parque Patricios.
Es de Parque Patricios. Hay que hacerle honor, mira. Pero bueno... Vimos nacer entonces el 31 de octubre de 1896 a Cayetano Santos Gordino, apodado el Petiso Orejudo, hijo de inmigrantes calabreses que fueron Fiore Gordino y Lucía Rufo. Fiore era alcohólico y golpeador y había contraído además sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. O sea que ya este chiquito vino al mundo con varios y graves problemas de salud y de hecho durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte por causa de una enteritis. Lo que es la niñez de Cayetano transcurre en la calle, siempre vagabundeando, y a partir de los 5 años empieza a ir a escuelas de las que siempre es expulsado por su falta de interés en los estudios y además porque era muy rebelde. El escenario de su carrera criminal, digamos, son los baldíos y los conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, que por entonces, o sea, por esta época de 1890, todavía estaban al borde de lo que es ahora La Pampa. El 28 de septiembre de 1904, con apenas 7 años de edad,
¿qué hace?
A ver, se da inicio formal a la carrera de criminal del Petiso Orejudo. A fuerza de, o sea, engañándolo, lleva a su primera víctima, que era Miguel de Paoli, que tenía casi 2 años, muy chiquitito.
Mi vida,
es una chiquito. Característica principal de este criminal, que es que todas sus víctimas son nenes chiquitos.
Además vos decís criminal y un criminal de 7 años.
Claro,
o sea,
es increíble. Pero bueno, lo lleva a un baldío y ahí lo golpea hasta tirarlo sobre un montón de espinas. Ahí es cuando un policía que pasaba cerca se da cuenta de lo que estaba pasando y lleva a los 2 chiquitos a la comisaría, donde después los pasarían a buscar sus mamás. Al año siguiente, Cayetano ataca esta vez a su vecina, Ana Neri, que tenía apenas 18 meses. La lleva hasta un baldío nuevamente, uno de estos escenarios tan comunes. La golpea en la cabeza con una piedra. Y nuevamente es descubierto por un policía que le pone, digamos, fin a esta situación y lo detiene. Pero porque era muy chiquito, o sea, en esta época tendría 8 años, lo dejan en libertad esa misma noche. El que sería el primer asesinato de Cayetano pasó desapercibido y solamente fue descubierto años después cuando lo relata una vez que lo detienen. Esto fue en 1906, que toma una nena de aproximadamente 2 años y la lleva nuevamente a un baldío, esta vez sobre la calle Río de Janeiro, donde la intenta estrangular. Después la entierra viva en una zanja que cubre después con latas. Las autoridades, cuando conocen este crimen, se trasladan hasta el lugar de... O sea, una vez que Cayetano lo cuenta, van hasta este lugar, pero se había edificado ya una casa de 2 pisos y lógicamente no se encontró nada. Ese mismo año, unos días después de cometer el primer asesinato, Cayetano fue denunciado por su mismo padre cuando descubre que martirizaba aves domésticas. O sea, Fiore, su papá, encuentra dentro de un zapato del nene un pájaro muerto.
Ay, Dios mío.
Y abajo de su cama encuentra una caja donde guarda los cadáveres de otras aves.
Ay, qué lindo.
O sea,
nene.
Que ahí pasa recluido algunos meses y después vuelve a la calle otra vez a seguir con esto. En 1908... lo lleva a Severino González Caló, de 2 añitos, o sea, miramos que todas son más o menos las mismas edades, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón.
Sí.
Que es bastante conocido del barrio de Caballito,
¿no?
El barrio
de Caballito, sí, sí.
Ahí lo sumerge en una pileta para caballos y cubre después la pileta para ahogar a este chiquito. El propietario del lugar descubre esta tentativa de asesinato, pero Godino, digamos Cayetano, dice que el chiquito había sido llevado ahí por una mujer vestida de negro, o sea, inventando... y lo llevan a la comisaría. 6 días más tarde, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad, y es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre, cansados sus padres de todo este tipo de cosas, lo vuelven a entregar a la policía. Pero esta vez es enviado a la colonia de menores de Marcos Paz, donde permanece ahí por 3 años, y durante el encierro aprende a leer y a escribir. Su liberación es a pedido de los padres, con quienes vuelve a vivir, pero bueno, lógicamente no hubo cambios para este chico. Empieza de nuevo a vagar por las calles y el fatídico 1912, que para Cayetano es como un año clave, ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso Orejudo. Provoca un incendio que tarda 4 horas en ser sofocado por los bomberos, y dicen que después de su arresto por este incendio declaró: me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego. Complicado el petiso. El 26 de enero de 1912 vuelve a realizar otro crimen. Se encuentra el cadáver del menor Arturo La Aurora, de 13 años esta vez, encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo estaba golpeado con un trozo de cordón, digamos, atado alrededor de su cuello. Y las investigaciones no conducen a ningún lado, simplemente Cayetano después confesaría la autoridad de este crimen. En los meses siguientes, bueno, causa 2 incendios más, por supuesto sigue asesinando gente. Y digamos, el principal crimen fue cuando intenta... Me perdí, chicos, no importa. El año siguiente, digamos, vuelve a asesinar el 24 de septiembre... De tres puñaladas mata a una yegua esta vez. No fue detenido a falta de pruebas nuevamente. Y en noviembre, el 8 de noviembre, convence a Roberto Russo, de 2 años, a que lo acompañe a un almacén, ¿sí? Donde le iba a comprar supuestamente caramelos. Lo lleva hasta un baldío y declara después haber atado al niño y haber estado cargándolo durante bastante tiempo cuando son descubiertos. Lo liberan por falta de mérito. El 16 del mismo mes, un vigilante lo descubre, lo llevan, o sea, este vigilante, Godino se descontrola con el vigilante, lo golpea, y el dueño de la casa ubicada donde estaba interviene y Cayetano logra huir de nuevo. El 3 de diciembre se encuentra jugando con unos chicos y logra convencer a Gerardo, que es quien lo acompaña nuevamente a comprar unos caramelos, ¿no? Así entonces... se vuelve a convertir en víctima. Este lo lleva a un baldío sin que el chico quiera. El chico llora, se resiste, pero él lo agarra con violencia, lo derriba y le pone la rodilla sobre el pecho para que no se mueva. Lo que hace es, se quita el cinturón y lo empieza a enrollar en el cuello de Gerardo, de este chiquito. Le da 13 vueltas y lo empieza a estrangular. Pero ahí, como este chico se resistía, a Cayetano se le ocurre clavarle un clavo en la cabeza, que es lo que hace para terminar de matarlo. Bueno, después de esto, lógicamente, va preso. Y es ahí donde, o sea, él va preso a partir de ir al velatorio de su víctima, sí, que es cuando lo descubren.
Quería ir a ver cómo que había quedado, ¿no? Una cosa así.
Exacto. Después de ser detenido, o sea, lo que él quería ir a ver era comprobar si realmente el clavo había quedado en la cabeza del chiquito. Después de ser detenido, confiesa 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. En una primera instancia fue declarado irresponsable, se lo recluye en un hospicio de las Mercedes. Y después intenta huir. Lo trasladan a la Penitenciaría Nacional de Las Heras y finalmente al penal de Ushuaia, donde queda hasta que muere. En 1927 le hacen una cirugía estética en las orejas porque creían que ahí radicaba su maldad. O sea que cortándole las orejas, sus orejas grandes le provocaban su maldad, que por supuesto este tratamiento no sirvió para nada, no venía de las orejas. Le niegan la libertad en 1936 y los dictámenes médicos lo declaran como un imbécil o un degenerado hereditario, perverso, instintivo y extremadamente peligroso para quienes lo rodean.
La verdad que sí.
De su vida como preso se sabe bastante poco. Una de las pocas anécdotas que se sabe es en 1933, que detona la furia de los presos matando al gato mascota del penal. Las circunstancias de su muerte también son bastante nebulosas, no se sabe mucho. Supuestamente muere a causa de una hemorragia interna. Pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente por los mismos presos. Uh-huh. Después de varios días de cárcel, sin amigos, sin visitas, sin cartas, lógicamente, muere sin confesar ningún remordimiento. El penal de Ushuaia fue clausurado en 1947, pero cuando fue removido el cementerio, sus huesos ya no estaban.
Mirá vos.
Así que la historia del Petiso Orejudo empieza rara, termina rara y en el medio muchísimos crímenes.
Bueno, gracias, Cami.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Agradecemos a Audio Iluminación, es www.audioiluminacion.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs, boliches. Se comunican con Gustavo Antonelli al 4925-5556 en Avenida Boedo 1747, Capital Federal.
En la suite 16, lo que empieza no termina, termina y va. Pero el sabor en tu piel, azufre revuelto con miel, hace que me llene de coraje, me fue a caminar por el ojo salvaje. Pensé, no me mires así, ya sé lo que quieres de mí, que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento tan bien todo lo que se vale contigo, nunca es suficiente. Impaciente, por una llamada de la recepción, cuando te quejaban, la 17. No puedo ser nada normal, acabar eligiendo tan mal. En materia de hombres soy toda una experta, siempre en repetir mis errores. No hay ceguera peor que no querer mirar, cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento también todo lo que haces.
Noticias del arte.
Bueno, acá estamos con Noticias del Arte, pero antes de contar qué pueden hacer en esta semana, vamos a decir que estamos escuchando a Shakira, el corte de su nuevo disco, Lo Hecho Está Hecho, uh-huh. Y antes estábamos escuchando a Cake en la versión del bolero Quizás, 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 Perhaps, Perhaps, Perhaps. A ver, Cami, ¿qué tenemos para hacer?
Tienen para hacer, les cuento. En primer lugar, lunes 16, 11º Festival Internacional de Video Danza Buenos Aires. En el encuentro, que se extenderá hasta el domingo 22, habrá proyecciones documentales y muestras fotográficas, además de instalaciones y performance. Esto es de 14 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Para el martes 17 tenemos teatro, la band premier del espectáculo Galileo, que es un espectáculo didáctico recreativo que transita momentos de la vida del científico. Esto va a ser con Alfredo Alcón como narrador y Walter Santana como Galileo. A las 19 horas en el Planetario de la Ciudad, Sarmiento y Belisario Roldán. Para el martes 17 además tenemos otro más, que es Ojo de Pez, una exposición de fotografías tomadas por los alumnos del taller Ojo de Pez del barrio de Mataderos, en las cuales los jóvenes explorarán su entorno con una mirada artística. Esto es de 9 a 19 en Dirección de Museos, en Avenida de los Italianos 851. Y por último tenemos para el jueves 19 teatro, Proyecto Necrodrama, un espectáculo de teatro documental sobre el escritor Andrés Caicedo y la poeta Alejandra Pizarnik. Montaje y dirección de Eloy González, Flora Gro y Miguel González. Esto es a las 20 horas en Casa de la Lectura, La Valleja 924.
Gracias, Cami. Bueno, se nos va el programa.
Sí, se nos
Vamos
fue.
Terminando, tenemos que decir quiénes se ganaron las entradas para ver este Achúcaro y Adentro de Adentro. Uh-huh. Tenemos a Juan Manuel de Lugano y a Cecilia de Parque Patricios.
Así que bueno.
Nos vamos a comunicar con ellos para darles las entradas. Bueno, esto fue todo por hoy.
Así que ya saben, se conectan a Facebook, se conectan a todos lados, se encuentran con sus amigos de la infancia, con los nuevos, con todos.
Sí, hay un refrán que dice una amiga mía, dice que Facebook no una lo que la vida ha desunido. Pero bueno,
vamos a ver qué pasa con estas redes sociales dentro de los próximos años.
Bueno, hasta luego.
Hasta el sábado.